Hola, hola, hola Sofía.
Hola, Pablo.
Somos bifurcados de Tourette, una vez más aquí. Hola Sofía.
Hola, Pablo.
Qué bien se escucha Sofía.
¿Ahora me escucho bien o no? Se escucha bien mi voz.
Siempre se escucha bien Sofía.
Vamos, Sofía.
Así que bueno, aparentemente querés seguir con otro tramo de la entrevista.
Sí, quiero. Quiero seguir
No sé, ¿qué
exponiéndote.
tendrás entre manos,
Quiero
Sofía?
seguir exponiéndote ante nuestros oyentes.
Imposible porque soy un rayo de luz en la oscuridad, Sofía, como ya todos saben.
Ay, no, en estos momentos no, porque no sabes lo que te voy a preguntar. Así que creo que tu rayito de luz puede fallar.
Bueno, veremos.
¿Estás
Veremos.
preparado?
Nazi.
Sos
Y
re bueno.
me la deja picando para que haga algo con arco solo, ¿qué?
Vos sí que sos bueno, Pablo.
Nací preparado.
Bueno, en el día de hoy vamos a hacerle la segunda parte de la entrevista a nuestro compañero Pablo, ¿cómo era?
Malizani.
No, pero el otro nombre artístico.
Ah, mi nombre artístico es Lance Preston.
Ahí está, a Lance Preston.
Decilo bien, hija de puta, si lo vas a decir.
¿Y
Si no,
cómo?
no lo digas.
Lance Preston.
Las presto, te las presto.
La presto, la presto
Claro.
barba. Bueno, era un chiste.
Sí.
Es que
No jodas con mi nombre artístico.
Lance Preston.
Lance Preston.
Y a mí me viene la palabra presto barba a la cabeza.
Es para nuestro público en Estados Unidos, Sofía.
Ah, bueno, disculpe, Miami.
Cuando estemos haciendo podcast en Connecticut, vas a valorar que me haya puesto Lance
Que
Preston.
te hayas puesto el nombre de maquinita. Bueno, arrancamos. La primera. ¿Cuál es tu mayor miedo?
¿No me lo preguntaste eso?
No.
Ah, no, ¿cuál era la debilidad? Me habías preguntado.
Sí, tu debilidad.
Y te la voy a dividir en dos partes, porque hay una que es obvia.
Sí.
Obviamente.
Pero miedo no, ni fobias, ni nada de eso.
No, no, así como
Miedo.
miedo posta.
Posta.
Claro, y bueno, uno, por eso te lo divido en dos. Uno es muy obvio porque, bueno, tengo una hija, entonces, ¿qué miedo puede haber más grande que le pase algo a tu hijo, digamos?
Claro.
Sacando eso que es lo obvio. Y yo siempre, mira, cuando era chico, siempre miraba a la gente que tenía mi edad ahora o un poco más. Pongámosle ese rango, digamos, entre 40 y 50, ¿no?
Sí.
Veía ese tipo de gente de esa edad y siempre me decía lo mismo para mis adentros. Ojalá, o sea, si yo llego a llegar, decía, a esa edad, no haciendo lo que me gusta y haciendo lo que hace esta gente, me meto un escopetazo en la cabeza. ¿Me entendés?
Así de crudo.
Ah, pero sí, pero era un pensamiento que lo tenía, pero así, clavado, ¿eh? Siempre que veía, y esto no es contra la gente que tiene cierto tipo de trabajo, ¿no? Porque cada uno trabaja de lo que puede muchas veces.
No, sí, aparte estamos
Pero
hablando
yo
de...
sí, porque no, o sea, mi pensamiento era, si yo porque no me queda otra, tendría que laburar 8 horas en una oficina, sentado en una computadora con un jefe que se llama Carlos y me dice, terminaste el informe. Y yo creo que, como te digo, me acuchillo con una lapicera. ¿Entendés?
O sea que no hacer lo que te gusta
Sí,
a
sí.
esa edad, este es
Sí,
tu
sí.
miedo hasta el día de hoy, porque
Claro.
todavía no llegaste a esa edad.
No, pero yo hago lo que me gusta. O sea, siempre viví de lo que me gusta.
Entonces es como que el miedo no está tan latente.
No, no, ahora no, pero cuando tenía más chico que vos. Cuando tenía, viste esa edad entre los 16 y los 20, 21, ahí. Que uno está como viendo qué hace cuando terminás el colegio, que no sabes qué carajo hacer. Ahí tenía como un miedo De hecho, siempre que tuve la posibilidad de entrar a un trabajo, vamos a llamarle normal o formal, o no sé si es normal, porque no.
Formal.
Un trabajo más estándar, digamos. Sí. Trabajo estándar, yo le llamo a eso de 8 horas por día, sí. De lunes a viernes. Bueno, lo boicoteé yo solo al toque.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. De hecho, digamos, cuando yo termino el colegio, me anoto, fíjate que. Qué imbécil, ¿no?
Me encanta porque él mismo se bardea.
Claro, porque me anoto como hacen muchos boludos y boludas. Que me anoto en una carrera porque se anotan mis amigos. Viste, terminé el colegio, no sabía qué estudiar.
Claro.
Y nos miramos entre todos, que fue como, ¿en qué no nos anotamos?
¿En serio?
Claro. Y elegimos ingeniería en sistemas. Pensando que íbamos a jugar a la computadora.
Y sí, me imagino.
Bueno, y llegamos y éramos 7. Llegamos al primer día del curso de ingreso y no había computadoras.
No.
De hecho, empezaron a escribir matemáticas en el pizarrón. Y nos miramos todos como... hemos cometido un error de cálculo. Y al tercer día, no me lo olvido más, entra la vicerrectora de la carrera. Dice, bueno... Les aclaro acá para muchos que hay así, filtramos de una, sí, la mina, ¿eh? Acá olvídense de una computadora hasta el último año de la carrera, ¿eh? Yo ahí a mis adentro dije, bingo, listo, no vengo más, o sea, deserté bingo. Automáticamente ahí, al tercer día.
Porque
no para que mis viejos no se enteraran, hacía que iba el curso de ingreso todos los días.
¡Qué chanta!
Sí, y me iba a chupar cerveza por ahí. No, sinceramente.
¿Cuánto te duró?
Hoy lo confieso, madre.
Después de no sé cuántos años.
Un mes así, ¿viste? Porque el curso de ingreso dura generalmente, ¿viste? Febrero.
Sí.
Bueno, sí. Pero
bueno, ¿viste? Ayer dijiste que no eras tan honesto, así que mira.
Bueno, ahí tenés.
Ahí está.
Y bueno, cuando finalmente, digamos, un día vuelvo a mi casa y digo, no, terminé el curso de ingreso y no me gusta.
Qué mentiroso.
Me acuerdo que se armó un quilombo.
¿Ah, sí?
Sí, una, viste, sí, porque en mi casa estaba esa cosa, no me tienes que estudiar. Y me acuerdo que mi viejo, no entremos en detalle, me dijo una cosa como, si no estudias, trabajarás. Y yo le dije como, bueno.
Bueno.
Al otro día me había conseguido entrar de lo que se llama practicante al juzgado federal número 2.
Bien.
Claro, sí, pero sabés que es practicante, que vas a trabajar y no cobras.
Ah, ¿sí?
Claro, tenés que ir a trabajar y no cobras.
¿A dónde?
Claro, porque supuestamente...
Estás practicando
y en un momento cuando se abre un cupo, sos vos el que entra. Con ese criterio te hacen laburar 6 meses como un negro y no cobras nada. Bueno. Voy. 3 días duré.
¿En serio?
Sí, porque le metí una piña a un abogado viejo.
¿Qué? ¿Cómo
sí,
que
porque yo estaba en mesa de entrada. Vienen los abogados a pedirte los expedientes. ¿Viste?
Sí.
Y te tratan como el orto los abogados, porque siempre hay pendejos o pendejas. Pensé que yo tenía 18 años. ¿Viste? Y estoy buscando el expediente y el abogado me dice, un abogado todo con un tapado, ¿viste? Con un sobre todo.
Sí, sí.
Me dice, ¿te podés apurar, gordito? Me dice.
Ah.
Cuando dice eso, dejo el expediente y me empezó a hervir la cabeza. Me di vuelta, salté la mesa. Y le metí una piña, cayó el abogado, quilombo, y yo salí caminando por la puerta. Y no volví nunca más.
Obviamente.
Veamos.
Ah, le pegaste a los...
Bueno, y ahí, como había hecho tanto quilombo, como que bueno, como que aceptaron que, bueno, tómate el año
sabático.
Fíjate qué querés hacer, digamos, una cosa así. Y ahí siempre tenía eso en la cabeza, y ahí fue cuando me empecé a ocupar de hacer, digamos, empezar a hacer... profesionalmente lo que yo quería hacer. ¿Entendés? Por ejemplo, la cuestión de ser músico, yo ese año ensayaba solo y tocaba y hacía ejercicio 8 horas por día. Así, medio, o sea, como medio
sí, sí.
paranoico.
Sí, sí.
Bueno, ¿no es?
Normal el pibe.
Bueno, pero bueno, en conclusión, volviendo al tema, sí, el miedo de ese, cuando era más chico, el miedo era ese siempre.
Siempre.
Otra cosa, sacando lo obvio que ya dije al principio. Sí, sí.
No,
y una más te pondría, así que ya hablando de antes, después, durante, te diría que la otra es, en menor medida, pero algo que cada tanto espero, si llego a viejo, llegar bien, digamos.
Onda, no sé ni...
No, y no, le tengo miedo como a esa cosa, la decrepitud, digamos. ¿Entendés?
Ah.
Onda. Pero supongo que para esa época ya va a estar autorizada la eutanasia. Claro. O sea, pichicateame y listo. Nada.
Yo hago los honores.
No, pero yo voy a tener la inyección yo guardada en el bolsillo.
Y te la vas a dar.
Claro, porque tampoco voy a poner a otro en la posición de que...
No, bueno, pero dejás grabadito y constatado que vos quisiste. Y yo te la doy sin problema, Pablo.
Bueno.
Mentira, compañero, mentira.
Sí, no importa, en esa altura no importa.
Aparte te estoy haciendo un favor a tu miedo.
No, pero viste eso, esa gente que por ahí, no sé, ya entra, viste, en esa etapa que viste que ya no pueden caminar, no caminan,
sí, sí.
No esto, no lo otro, 178 pastillas de remedio.
Sí.
No, no, a mí... Viaje rápido.
Dos besitos y te fuiste.
Sí, ¿para qué? Para seguir viendo series en Netflix sentado así.
Sí, que ni siquiera las entendés por ahí porque estás en otro mundo.
No, pero aparte yo a esa altura tampoco te da bola a nadie. Y porque los que te dan bola, ya te dan bola medio sin soportarte también, o sea. Lo hacen como porque te quieren, pero como que es como y no queda otra, tenés que hacer. Ah, limpiarle el culo otra vez a Pablo, a ver, vente. Oh, se cagó de nuevo, viste.
Ay, Dios, qué tipo es.
Esa parte sí la voy a disfrutar. ¿No?
Eso vos lo disfrutarías.
No, sí, cagarme con colitis todo el rato.
Ay, no, qué asco, déjalo ahí, vamos con la segunda. No, no, no.
Bueno.
No entres en esos detalles.
Ahí está.
A ver, esta es como más larguita, pero te tenés que ubicar como una breve imaginación. Hipotéticamente hablando, estás en un barco, en el medio de la nada.
Bien.
O sea, en el medio del océano.
Onda el náufrago.
Claro.
Cuando
y el barco se está por hundir.
Bien.
Pero vos no viajás solo. Viajás con tu mamá.
Ay.
Con tu mamá. Tu hermana y tu ex mujer.
Oh.
Ay, no puedo terminar la.
Si hay una sola opción, la respuesta es muy obvia, o sea.
Para, y ahí, ojo lo que vas a. Ojo lo que vas a contestar, Pablo.
Sí, a ver.
Y solamente hay un salvavidas. Uno. Porque claramente lo hago.
O sea, tengo que liquidar dos y salvar una.
Exacto. O tu mamá, o tu hermana, o tu
onda, y obviamente yo tengo un salvavidas también. O sea, yo vivo o muero también.
No, no. Hay un salvavidas para todos.
O sea, yo muero sí o sí.
No sé, eso manejalo vos.
Ah, ¿me puedo salvar yo solo? Es una opción.
Es una opción.
Ah, bueno, pero
o sea,
no lo habías aclarado eso.
Son tres más vos, cuatro. Y hay
claro.
Un solo salvavidas porque el barco ya se está hundiendo y se cayó.
Bien.
No hay más nada. ¿A quién salvarías, Pablo? ¿Tu madre? ¿Tu hermana? ¿Tu ex mujer?
Mira.
¿O a vos?
Si lo pienso racionalmente...
Pará, saquemos, ponele que tu hija no esté.
No, no, porque el tema, si yo lo pienso racionalmente, me debería salvar yo. ¿Por qué? Porque dejaría a mi hija sin padres si yo no me salvo tampoco.
Claro, sí. ¿Entendés? Pero no optas por...
Pero pará. Bueno, mi ex es la primera que, digamos, va al lago rápido, digamos. Eso está claro. Eso lo hacemos rápido el trámite como para que no haya vuelta ni quilombo. Así como, bueno, tú primero, ¿viste? Sí.
¿Qué hijo de...
Bueno, pero eso era obvio igual. Claro.
Cállate, no hables.
Y después entre mi mamá y mi hermana, y bueno, obviamente paso un rato con mi mamá, pero le digo, bueno, sos muy vieja vos, o sea, por cuestión etaria, y lamentablemente abajo.
Entonces,
y quedo yo y mi hermana.
Claro.
Y ahí es complicado, porque como te digo, el tema es que no me dejaste a mí salvarme. Porque la opción debería ser que yo ya estoy salvado, porque yo estoy en una montaña ya.
No.
¿Ves?
No.
No, te la cambio, mirá. Primero, obviamente, empujo, o sea, a mí la empujo rápido para que se termine la discusión. Y después lo que hago, porque no podría vivir con el coso, agarro y digo, bueno, muchacha, me tiro yo, decían ustedes.
No, es una opción. Vos tenés es que decidir opción. Porque ellas te dicen a vos.
Y bueno, pero eso...
Te lo entregan a vos.
Bueno, pero es
vos
una opción.
Vos tenés que decidir, no vale.
Sí.
No, porque aparte ya fuiste tirando un par al mar.
No, pero así vos lo pusiste de una manera que no es así, porque la manera siempre es... Vos ya estás salvado, porque ponele, vos quedaste en una roca.
No.
Y no las podés ir a salvar, porque te ahogás.
No, bueno, pero acá es todo original, diferente.
Y bueno, y original, no. Mi respuesta fue original.
No, Pablo, no vale. No vale, tenés que salvar a una de esas personas o bueno, salvarte vos. Quedaste vos y tu
bueno,
hermana.
Y bueno, salvo a mi hermana. Obviamente antes la amenazo yo que se ocupe de todo, ¿no?
Salvas a tu hermana entonces.
Sí, sí.
¿A tu ex mujer ya la comieron los tiburones?
Yo hace rato.
Qué divertido esta pregunta. Ay, Dios. Entonces, salvas a tu hermana. Tenés buena relación con tu hermana, la querés, por eso la salvas, ¿no?
Y bueno, ese es lo que uno debe hacer.
Ah, lo que uno debe.
Y bueno,
¿es deber es... o querer?
Y bueno, eso es, son las dos cosas acompañadas. Aparte ya me gano el cielo ahí.
Claro,
es
sí.
Es como... O sea,
ya en vida cumpliste con la patria. Y después con eso...
O sea, si no me gano el cielo con eso, si no... Ya, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer?
Ay, Dios. Bueno, la siguiente. Esta es más tranquila. ¿Crees en el karma?
¿Cómo no? Es mi mejor amigo. Duermo con él casi.
¿Y por qué crees en el karma?
Y porque el karma te va enseñando. El karma va apareciendo de a poco. Va teniendo pequeños destellos cuando sos pendejo. Viste que vos decís, ¿por qué carajo pasa esto? Ah, y empezás. ¿Viste? Ya cuando vos empezás, en un momento que empezás a unir situaciones,
sí,
es porque el karma lo tenés agarrado como un koala arriba tuyo, así. ¿Eh?
Te acompaña el karma.
Sí, sí, porque cuando vos en alguna situación sos, o has sido, mejor dicho, choto, y viene el vuelto en algún momento y peor viene. Y ese es el condenado karma. Sí.
¿Y te agrada o decís...?
No, es una mierda. Obvio, ¿por qué no puedo ser choto si quiero? O sea,
sos una mierda,
¿quién
karma?
¿Quién es Juan Karma para...?
¿Y cuál fue así la última situación, si la podés contar, no?
Sí.
Que dijiste...
Karma.
Karma.
Bueno,
la más así reciente.
Sí, estoy...
¿Qué te así que decís, no, el karma, el señor karma.
Bueno, creo que la conté en uno de los audios de los primeros podcasts, cuando conté la situación de una chica que en la secundaria, que era más chica que yo, estaba ultra enamorada de mí y me hacía llegar cartitas por la, y que yo arreglé para encontrarme abajo de la escalera, qué sé yo, y después arreglé para encontrarme en la salida y le dije hacia adelante de todos como no, y todos empezaron a reír y salió corriendo.
Sí.
Bueno, esa es.
¿Pero qué te había pasado? ¿Que la habías encontrado después?
Claro, después la encontré.
Porque contaste un par de...
Claro, un día tocando, la veo tocando yo con mi banda en un lugar, la veo... O sea, veo una flaca abajo del escenario que estaba como... O sea, como mirándome directamente.
Fijo, diciendo...
Y con cara de no muchos amigos. O sea, no estaba disfrutando.
Sí.
Y bueno, y me encaró cuando cosa, me dice, no sabes quién soy, me dice. No. Porque no. O sea.
Claro. ¿Habían pasado cuántos años ya?
Y no.
Un par. Sí.
12, 13.
Bastante.
Bueno, me dice quién es. Y lo peor de todo es que no sé quién soy. Y la loca en la vena, pero viste.
Peor.
Que... No te acordás, me dice. Y me relata eso. Y yo hice como. ¡Ah! Encima yo lo hice como de manera graciosa, viste. Como. ¡Ah!
¡Somos!
Bueno, la cuestión es que. ¿Dónde vino el karma? Que la loca, a ver, en ese momento, o sea, pasó de ser un bicho bolita a... Estaba, viste, bárbara la mina, qué sé yo, y encima metida en la música como yo, la mina resulta que se había transformado en líder del coro gospel de Capital.
¡No!
En directora y viajaba... Me dice, bueno, me voy porque mañana viajo a Alemania, me dice. Bueno,
¿qué?
Y fue para dirigir el coro gospel. Y fue como...
Te recabió, Pablo.
Claro, me meó así como... ¿Entendés? Y yo me quedé como... Oh, qué mal elegí.
Maldito karma.
Sí.
Ahí dijiste...
Y después que yo conté en uno de los años, le mandé un mensaje privado por Facebook. Así como un choclo.
Sí.
Como diciéndole, bueno, como onda pidiéndole disculpas.
Vino el arrepentimiento ahí.
Claro. Y la loca básicamente me contestó algo como: comete la doblada, y me bloqueó. Más o menos, para que se entienda. Para ser directo.
Y claro, porque después de todo lo que le hiciste pasar.
Pero era más chico.
Bueno, sí, pero ahora quedó.
Era un niño de.
18 años.
17 años yo. 16.
Ya no eras tan chico.
16. Te
16.
Sí,
era 16. Malito los 16.
Sí, era un niño malo.
Era malo.
Sí.
Y te la encontraste y ahora la tipa.
Sí.
Encima está metida en la música, que es lo que a vos te gusta.
Sí.
Y ahí dijiste, wow. Karma, ¿no?
Sí, ese es, pero clavado, pero...
Y ahora de grande sentís, ahora no, ya que pasaron más años, ¿sentís como que el karma te sigue acompañando?
Para mí te acompaña siempre el karma. Está en saber reconocerlo. Claro. Esto que te estoy contando es como muy plasmado, ¿no?
Sí.
Por eso conté esto, es como muy obvio. O sea, ¿cómo no llamarlo karma?
Sí, no, después de todo eso sí.
Pero sí, yo creo que está siempre ahí como esperando. Como a ver, mandate la cagada. Plop.
Y ahí está. Bueno, vamos con la siguiente. Esta es breve. ¿Salado o dulce?
No, salado. Lejos.
Siempre.
Siempre.
Toda la vida.
Toda la vida.
Tu mayor frustración.
Uf. Sí. Mi mayor frustración fue la primer banda que tuve en serio, digamos. Yo tenía, bueno, la formo justamente después que le pego la piña al abogado ese en el juzgado federal. Empiezo a dedicar como de lleno al tema de la música. Formo ahí una banda que se llamaba Golpe de Suerte. Por los cigarrillos Lucky Strike.
¿En serio?
Sí.
Mira.
Y todos me decían, ¿te gustan los redondos, no? Y yo los miraba. ¿Por? Por el nombre de la banda. Después me enteré que hay un tema muy conocido de los redondos, ¿sí? Ese golpe de su... Bueno, a mí como no me gustan los redondos.
¿No te gustan los redondos?
No voy a entrar en eso, Sofía, porque no me voy a poner gente en contra. Sí, sí, qué bueno que son los redondos. Aguante el indio.
¿No te gusta el indio?
No.
¿En serio?
No. Te puedo argumentar por qué.
¿Por
no.
qué?
No, no te lo voy a decir.
Dale, decímelo.
Bueno, te lo voy a decir así. A mí los redondos musicalmente no me parecen
bueno, convengamos que vos tenés un tipo de música que es metálica.
No, no, pero a mí me encanta Soda Stereo. No, no, pasa por la música, sí. Pero bueno, sacando eso, sí, bueno, sí, eso era un detalle. Bueno, formo una banda, pa. Empezamos a tocar mucho, porque estábamos, aparte los de la banda, justo concordó, y se dio bueno para eso, que éramos todos, habíamos dejado toda la facultad. Entonces, tiempo full. Dedicado, ensayábamos todos los días, 4 horas por día, así. Empezamos a tocar muy seguido acá en La Plata, muy seguido. Tocábamos, la gente que por ahí tiene, mira, va a conocer, tocábamos mucho en el ayuntamiento, en el viejo Barité. En esos lugares tocábamos casi toda la semana. Y empezamos a tocar en Capital.
Sí.
En varios lugares de Capital. Pum, pum. Y llegábamos a tocar, ya tocábamos, ponele. Que era re loco, viernes en La Plata y sábado en Capital tocábamos. Bueno, un día.
Un buen día.
Un buen día, ese buen día. Estamos en el ayuntamiento para tocar un sábado. Estamos en una mesa sentados, ya habíamos hecho la prueba de sonido. Y viste que los lugares cuando toca una banda, digamos, ponele, abre las puertas a las 9:30 de la noche.
Sí.
Pero los músicos están, para el que no sabe, hacen la prueba de sonido a las 6 de la tarde.
Sí, desde antes.
Y de las 6:07 de la tarde, hasta las 9, estás ahí adentro tomando algo, sí. En un lugar vacío. Estábamos ahí, qué sé yo, tomando algo. Y se acerca un tipo a la mesa que estamos y... Me dice a mí, directo me dice, hola, soy Facundo, bueno, clu. Vamos a ponerle Facundo López.
Sí.
Qué sé yo, soy productor musical, vine a verlos especialmente al show, a ver si podemos charlar algo. Bueno.
Josa.
Vamos al camerín. Y estábamos todos como... mira un productor.
Sí. Tengo,
Bueno. Y eso no era todo. O sea, lo que pasa es que el loco dijo ahí la mitad del de la cuestión. Bueno, tocamos. Bajamos de tocar. Nos lleva a una mesa el que conoce el ayuntamiento o conoció el ayuntamiento... Lo sabe, había como un patio. O sea, había como una puerta que era como un patio interno.
Sí.
Nos lleva como una mesa privada. Tipo un VIP. Nos sienta y por la puerta entra Zeta Bosio. El bajista de Soda Stereo.
Wow.
El pelado, no sé. El tipo dice, bueno, yo soy socio de él.
Wow.
Y bueno, ahí como... Sí, a mí se me aflojó el orto.
Sí.
Se sienta el tipo y dice, muy bueno el socio. Va, va, va. Que yo ya estaba como...
Sí,
trata de no demostrar emoción, trata de no demostrar emoción, trata de ser normal, ¿viste?
Sí, sí.
Aparte, para tener contexto, pendejo 18 años, ¿no?
Claro, sí, un montón.
19. Y bueno, hablando así, dice, los quiero contratar para mi discográfica.
Wow. Golazo.
Bueno, qué sé yo, bla, 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 bla. Dice, el miércoles nos da la tarjeta, que yo, dice, ya me hablan con mi secretaria, el miércoles nos juntamos donde le va a decir mi secretaria a las 6 de la tarde. Bueno, esperando hasta el miércoles, qué sé
sí,
yo.
Sí, unos nervios, me imagino.
Me llamo y va yo el guitarrista. Bueno, nos cita en un café en Caballito. Entramos al café, entra Zeta Bosio, todo el mundo hablando de Zeta Bosio, y encima aparece Santolalla. ¿No sabés quién es Santolalla? Bueno, es el productor argentino más conocido en el mundo, que hoy en día hace música de videojuegos, hizo la música de The Last of Us, ganó un Grammy. Bueno, un tipo muy grosso. Entonces era...
Sí, no.
El tipo se sienta, Santolalla se sienta a tomar un café ahí.
Sí.
Y se sienta, bueno, viene, se sienta Bosio con el tipo este. Y yo, va, nos habla del contrato, esto, qué sé yo. 4 años, grabación de 3 discos, gira por el interior del país, gira internacional, qué sé yo, así.
Joya.
Yo estaba tratando de no llorar.
Sí, me imagino en ese momento.
O sea,
momento.
Tengo la sensación en este momento. Estaba tratando. Bueno. Dice, la semana que viene, entonces, bueno, yo ya había hablado, en ese momento había hablado con mi vieja y con mi hermana. Mi hermana se había recibido de abogada hacía muy poco. Para que mire el contrato.
Claro.
Entonces, bueno, nos paramos ahí y dice, bueno, la semana que viene les mando el borrador del contrato. Qué sé yo, para que lo vean, ¿verdad? Y bueno, o sea, para firmarlo. El día antes que manden el borrador del contrato.
Uy, ahí viene la frustración.
O sea, me llama a mí personalmente Zeta Bosio. Wow. Me dice que van a mandar el contrato mañana. Y entonces, bueno, ese día ya estaba pactado una reunión entre la banda, digamos, como
claro,
para
sí.
Ultimar, digamos. Nos juntamos.
¿Qué pasó?
Y agarra al bajista y dice, yo estuve hablando con mis viejos, dice, y no voy a firmar el contrato, dice.
¿Qué?
Porque yo soy de Mar del Plata y ellos, yo vengo a, vine a estudiar acá y aunque dejé la facultad, quieren que me prepare para que estudie el año que viene. Así empieza la charla.
Ay, Dios.
Y yo, obviamente, lo quería asesinar al tipo. Pero en mi interior dije, bueno, un bajista consigo en un día de...
Sí, sí.
Lo saco de abajo de la tierra, ¿se imaginará?
Sí, sí.
Bueno, termina de hablar el tipo, salta el guitarrista, que era con el que hacíamos los temas encima. Dice, sí, yo estuve hablando con mis viejos y sí, yo voy a terminar de estudiar, no puedo...
No, boludo.
Éramos 4. Y bueno. Y encima el guitarrista, aparte de que era el que hacía los temas conmigo, era el que cantaba. Ya está.
No hay banda.
El bajista lo sustituyo.
Y bueno.
Discutiendo, o sea, pero yo 5 horas. No, amigo, ¿qué es eso? Y bueno, y me acuerdo que el otro día... lo llamé llorando el tipo. Diciéndole lo que pasó y el tipo me... Y igual el tipo estuvo muy bien. Me agarró y me dijo, valoro mucho tu honestidad. Me dijo, hablando de honestidad.
Sí.
Me dice, porque cualquier persona en la situación tuya intenta pedalearla o patearla para adelante a ver si consigue, viste, Y quédate tranquilo que vas a tener otra oportunidad.
Wow. No, la verdadera.
Sí, fue una mierda.
Encima era re pendejo, óndate. Y no es que era cualquier persona que te vio.
No. Sí, fue horrible. Bueno. Aparte inentendible, ¿no?
Sí, no.
Porque aparte había uno de los que dijo que quería seguir estudiando que sabes que estudiaba música.
Ay, es joda.
Bueno.
¿En serio?
Lo mejor de todo fue que los dos que dijeron eso, a los 2 años dejaron la facultad.
¿En serio?
¿Eh?
No, me imagino la bronca que habrás sentido. Todo, porque son un montón de sentimientos encontrados.
Sí,
bronca, tristeza.
Es, es una mierda. No,
la verdadera frustración. No,
yo, bueno. Y no, imagínate que es como ser... juvenil ser jugador de fútbol que te venga a buscar Boca.
Obvio.
Y vos lo te tengas que decir al tipo no, porque fui al médico y me encontraron una lesión. No puedo.
Sí.
Una cosa así.
Sí, es como si fuese. Bueno, ay, qué triste.
Sí.
Qué triste. Vamos a cambiar la
vida
onda.
¡Vida de mierda!
Vamos a cambiar la onda.
Bueno, pero después tuve mis revanchas, así que bueno.
Bueno, pero esa, en ese momento, a esa edad...
Sí, no, bueno, aparte para tener la revancha pasaron demasiados años ya.
Ay,
pasaron 14. ¿Sí?
Han pasado 84 años.
Claro.
Bueno, a ver. Ponele, ¿no? Que viene así un conocido tuyo y te dice, viene, ¿no? Y te cuenta y te dice, mirá, estoy medio mal porque mi vieja está por estirar la...
¿Por qué todas muertes? ¿Qué oscura?
Pará, porque yo no estoy hablando de muerte. Te sí. Dice, mira, mi vieja está mal, está ya ponele en un geriátrico, está por estirar la pata. Y bueno, ella en uno de...
Está charlando con José ya.
Claro. En uno de sus delirios, ponele, me pidió... No me mires así, porque no puedo terminar la pregunta.
Ojo. Ya lo veo venir, ojo.
Me pidió que le consiga un acompañante para, bueno, una noche.
Le conseguimos.
Y bueno, nada, este conocido te dice, y verdaderamente yo prefiero decirte a vos porque te conozco, sé que te vas a manejar bien, qué sé yo, imagínate la situación.
Sí.
Y el tipo te dice, te ofrezco $50,000 para que le hagas... No te tapes con el micrófono. Para que le hagas esta visita...
Higiénica
a mi querida madre. Una señora que ya está en la
suerte. Qué perverso el muchacho igual, ¿eh?
Con pañalito... Todo, las últimas.
Cámara,
pero el deseo de la señora
metes
es...
Metes el dedo y sale caca, digamos.
Yo queriendo hablar bien y él se va al pato. Dios. Pero qué asco.
Caca segura, digamos.
Qué asco.
Caca.
El deseo de la señora es, bueno, tener su última noche de...
De jolgorio, digamos.
De relación. Y el tipo te ofrece $50,000.
Lechuga pura, digamos.
Pura. Y te la pone en la mesa y te dice, mira.
Ah, ya viene a hablar con la lechuga.
Te dice, mira, ay, yo te ofrezco esto porque vos le des una noche de placer y lujuria a mi madre. ¿Qué haces? En el geriátrico.
Y yo con la madre, ¿qué relación tuve a lo largo de la vida?
No te conoce, nada.
Y es mi amigo y no conozco a la madre.
No,
¿sí?
Es un conocido.
Ah, bueno.
Conocido. Ponele que la mina te habrá visto una vez y le gustan
sí,
tus
pero,
ojos.
Pero no tenía relación de decir relación de la madre de mi amigo.
No.
De ir a comer a la casa.
No, pará, machito.
Y le pido 100.
No, pero el tipo te dice, mirá, te estoy ofreciendo 50, porque tengo que pagar muchas cosas, mi mamá está muy mal, ahora todo sube, la obra social no me está cubriendo muchas cosas. Te doy 50, sí, te ponen las 50, los 50 mil dólares. Dólares. Adelante tuyo. Por una hora, horita y media. Sí, total, no creo que la vieja aguante mucho. O no sé. Ya la está dudando, Pablo, dale, no te hagas.
Lo que pasa es que estoy calculando la cantidad de pastillas que me voy a tomar y a ver si no paso yo del otro lado. Ese es el problema. Ya, te tenés que mandar el blister, ¿viste? Sí, sí, acepto.
Le haces el favor a la señora antes de que estire la pata. Qué tipo solidario.
Y hago una acción social.
Qué tipo solidario, la verdad. Sí. De que te importa un huevo los pañales, la caca.
No, no, ya me imagino que va a haber caca.
Pero en la cabeza tuya están los 50.
Ojo,
palitos.
Hago que la lechuga me la dé de antemano.
El tipo te la está poniendo en la
claro,
mesa.
O sea,
vos la agarrás y el tipo va y te lleva al geriátrico.
Claro, si yo ya me quedo de coso, pasamos por la farmacia antes. Veamos. Pues seguimos. Sí, si es así, dale.
¿Aceptás?
Dale.
Qué lindo tipo.
Si es así, dale.
Bueno, a ver.
Es que 50 mil dólares compra mucho maní, Sofía.
De queso.
De queso o de provenzal.
Entonces, bueno, con esta me imagino que debe salir estresadísimo, no sé.
¿Qué hace? Yo creo que salís golpeando las paredes, pero. No. Y lleno de caca. Te tienen que bañar con una hidrolavadora, más o menos. Contra la pared.
¿Qué haces para desestresarte? En lo cotidiano también hablando, ¿no?
Bueno, pero eso te la contesté ya ayer. La del estrés te la contesté. Que...
¿Ah, sí?
Claro, que tengo... Te la agrando si querés un poco.
No, ese era tu momento relax.
Ah, está bien, es distinto, sí.
Era tu momento relax, está bien, está bien. Que era cuando
sí, tomabas
más...
Sí, estresarme... Y lo que pasa es que es como casi lo mismo. ¿Yo sabes dónde me desestreso? Donde puedo hacer por un momento... Yo tengo el problema que es como que todo el tiempo estoy pensando.
Ah, sí.
Que le pasa a la gente, sí.
Sí, sí.
Que está todo el tiempo, viste, como... Todo, 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 todo.
Sí, bueno, igual te digo que hay muchos que no piensan.
Sí, bueno, eso también es cierto. Entonces, diría que es cuando pone... Me miro una película de terror falopa. Que es como que mi cabeza está en estado Z, ¿no entendés? O sea, no entra nada ni nada, no, o sea, es como medio zombie.
¿Qué sería una película
falopa
de terror falopa?
Y ponerle los castores zombies. ¿No entendés? Unos castores, uno... Y te hago la sinopsis. Un grupo de adolescentes va a una cabaña en el bosque y hay un lago. Y deciden nadar en el lago y se enteran que no están solos. Hay castores zombies. De hecho, es esa la sinopsis de verdad. Es literal lo que digo. O veo el sillón asesino. Un sillón que es poseído y ataca a gente. Cuando se sienta, se los come.
Eso te dice...
Eso me desestresa a mí. Es como que estoy como en un estado como... Ah, ¿viste? Como cuando Homero está en la boda de patio de Selma, que
¿sí?
está... Tararara, hey. Bueno, es una onda así, ¿entendés? Como así como en otro, ¿viste? En otro viaje.
Entonces ver películas de terror falopa es tu desestreso.
Si lo hablamos técnicamente, serían películas de terror clase B. Se llama exactamente.
Clase Z, te digo yo.
O porque... clase C, sí. La de los castores garpa para reírte un rato. No sabes lo que es.
La voy a buscar esa película.
Y la del sillón es un show. Porque en una el sillón esconde el cadáver.
¿En serio?
Va empujando el cadáver en una alfombra y lo
El sillón.
El yogur asesino. También.
Pablo, ¿por qué miras esa?
Una gente que empieza a tomar un yogur y se los mata desde adentro. Y sale como una pasta blanca que se va moviendo así.
Ay, no, las películas. Qué película mala. Sí, sí.
Cuevana, están todas en Cuevana.
Todas en Cuevana. Ay, Dios mío. ¿Te gusta el fútbol?
Sí.
¿Y sí. qué opinas del fútbol?
Lo que pasa es que el problema, tengo un problema con el fútbol, es que sé demasiado. Entonces.
Ay, te encanta.
Sé mucho. Entonces, hablar conmigo de fútbol es complicado porque es como hablar con un profesor de matemáticas de matemáticas. ¿Me entendés?
Claro.
Yo sé números. ¿Me entendés? Entonces, con los números no se jode.
Entonces, o sea que te gusta debatir de fútbol también.
Me gusta arruinar al otro.
Yo digo debatir y él dice arruinar al otro. Sí, es sí. una cosa.
Me gusta que el otro, ese tema del fútbol, me gusta que el otro se quede pensando qué es lo que me pasa. Como que le pasó algo después de debatir, ¿entendés?
Ah,
Le cambió todo.
Claro. Bueno, y vamos con la última que está.
A ver.
Si fueses mujer.
Sí, dime.
¿Qué harías? ¿Y cómo serías? Perdón, lo tienen que ver. Sería genial que vean todas las caras que hacen mis compañeros.
Es que no sé si puedo decir la verdad.
¿Por qué? Si estamos hablando vos, estás hablando de vos. O sea, nunca te dijiste yo si fuese mujer, no sé.
Mirá, yo te lo voy a definir así. Si yo hubiese sido mujer, hubiese sido millonaria, pero ya estaría muerta.
Bueno. ¿Por qué?
Porque yo hubiera sido re cínica como mina. ¿Entendés? Me hubiera enganchado así, tipo, o sea, pensando estratégicamente todo. ¿Entendés? Encima, como son las leyes, le sacaría todo. Yo, si fuera mina, me casaría una vez por año y me divorciaría una vez cada 6 meses. Entonces, me caso, le saco la casa me caso, le saco la casa. En 10 años, hago eso 10 años. En 10 años tengo 10 propiedades, alta pensión, varios autos. Así.
O sea que sería muy calculadora, como
sí, una mierda sería como mina.
Qué bueno que. ¿Y nunca te dijiste qué bueno que nací hombre?
No, quería ser mina, de hecho, para poder hacer eso. Claro, porque la mujer es como inimputable en esas cosas, ¿entendés?
Y sí. Sí, sí. Entonces serías muy estratégica como mujer. ¿Y en lo sentimental cómo te verías?
Y no tendría sentimientos, no.
¿No tendrías?
No. No, y no, con lo que te estoy diciendo.
No, bueno, pero qué sé yo.
No.
Estarías haciendo eso por tu economía y bueno, lo sentimental lo llevarías por otro lado, qué sé yo.
No, porque no. Sí, no hay nada ahí, no.
O sea que te dedicarías a Tinder, buscar señores.
No, pero yo los buscaría como en otro lado, más estratégico sería. ¿Cómo? Yo miro así toda hecha como un matambre y me voy ahí a Puerto Madero. ¿Entendés? Y me paro ahí a tomar un trago, un cóctel, hasta que algún viejo holandés de esos forros que van ahí de extranjero, viste, me quiera levantar, viste.
¿Y qué le dices?
Le digo, sí, viejo, primero la cuenta bancaria, además, ¿eh? Después hablamos. Y después, bueno, no, y después, como las leyes están a mi favor,
¿No qué?
No quiero nada, listo, ya está. Pasa el siguiente cóctel, el siguiente viejo y la siguiente cuenta bancaria.
Oh, ¡ay! ¡No! ¡Dios mío! Así serías como mujer. Sí. ¡Qué bueno!
Sí. Entraría a un kiosco y le diría: dame todos los flimpuffs que tengas. Y cuando me los da. Y me dice, son 700 pesos.
No.
Acoso. Me estás acosando. Y empiezo a gritar, ¡acoso! ¡Acoso! Y el tipo, ¿qué va a hacer? Me va a dar los flimpas. Y me volvería con los flimpas a mi casa. Y después voy a otro kiosco. Y así. Obviamente me tendría que andar mudando como de pueblo en pueblo, pero bueno, sí voy a tener plata para hacerlo. Sí. Lo tengo que hacer en los años de oro igual, entre los 20 y los 30, ya después voy a ser una gorda chota, o sea... Pero disfrutando de mis flimpas, o sea... ¿Quién me quita los flimpas que tengo? No me lo quita nadie. Y los maní de queso. ¿Dónde está mi queso?
Y pero, como vieja...
Una porquería. Pero ahí como vieja no me dedicaría ahí. Como vieja viviría en un all inclusive todo el día. Como viejo voy a ser forro.
Bueno, pero acá estamos pensando claro. Como si vos fueses mujer.
No, si, nada, como vieja ya viviría en un all inclusive. Así, también lo mismo. A la realidad, viste, esos viejos boludos que van de levante a las all inclusive.
Sí.
Le saco todo en el all inclusive y después nos vimi. O sea.
Qué lindo tipo.
Le prometo que la última noche va a ser una noche lujuriosa y desaparezco la última noche. Mierda, o sea.
Claro, harías como el favor a tu amigo para la señora que va a estirar la pata.
Pero no haría nada.
Pero no haría nada.
No, me moriría virgen si soy mujer.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En serio?
Sí, porque estoy siendo mujer teniendo cabeza de tipo.
No, bueno, sí, porque la cabeza no.
Y claro.
Porque sos hombre, no puedo cambiar.
Sería torta. Lesbiana, perdón. Sería lesbiana.
¿En serio?
Y claro.
No entremos en eso.
Con ese truco la pasó bomba, ¿entendés? No, se lesbiana. Déjame en paz.
Ay, Dios. Bueno, entonces cerramos con esta imagen de mi compañero. Siendo mujer. Te llevé por todos lados hasta... ¿Cómo sería como mujer?
Qué horrible.
Qué lindo tipo. Así que...
Qué choto de mierda.
Qué chabón. ¿Te sentiste incómodo en alguna pregunta?
En la de la madre de mi amigo un poco, pero un poco nomás. No tanto.
Ah, en la que tenías que tirar a tu ex mujer al agua, no, ¿no?
No, porque no está incómodo.
Sabe malo. Ay, Dios mío. Pero bueno, veremos después ya.
Ya está.
¿Cómo sigue? No, porque yo quiero agarrarte por algún otro lado, porque es interesante.
Ya está.
Es interesante hacerte preguntas a vos y esas cosas. Le voy a encontrar la vuelta. Voy a publicar a nuestra página a ver que la gente decida en Instagram. Bifurcados de Tourette. Ok, por si nos quieren seguir.
Ok.
Y voy a hacer una encuesta a ver de qué es lo próximo que quieren para mi víctima, Pablo.
Bueno, chau, chis.
Besis.
Olis.